Puerta del Sol.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Slichty.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, España. Bienvenido a tu programa de fin de semana de 10 a 2, sábados y domingos. Te saludamos con entusiasmo y te recordamos que estamos encantados de trabajar para ti y que somos un grupo amplio dirigido por Jesús García Ercilla y por Marcio Ortega e integrado por Mikey de Toro, Miguel Soria, Juan Amaro y Cristina López Schlichting. Al control está Cinta Molina y en el central José María Orihuela. La fase más peliaguda, cuando haces el tonto, la ridícula, viene en el momento en que se dan cuenta los vecinos. Y en esas estamos. Las tonterías que estamos haciendo en España acaban de saltar a la vecindad internacional. Disgusto en Estados Unidos y Bruselas por la reunión del ministro de Transportes español, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta del dictador Maduro, Delcy Rodríguez. Y también por la negativa del presidente español, Pedro Sánchez, de reunirse con el presidente democrático venezolano, Guaidó, que, como habéis escuchado en el informativo, llega hoy a España. Las cancillerías americanas y europeas llevan un año coordinando las políticas de respuesta al régimen dictatorial de Venezuela y de repente perciben que alguien pierde agua, que España se sale de la melodía, que aquí hay una vicepresidencia más cercana a Maduro que a Guaidó y un gobierno que corteja a los bolivarianos. Que en España tenemos, por ejemplo, a Alberto Garzón de ministro, que se opuso públicamente al reconocimiento de Guaidó como presidente legítimo por parte del Parlamento Europeo y que dijo que había protagonizado un golpe de Estado. El gobierno de Donald Trump ha calificado de sorprendente la acción del gobierno de España. La subsecretaria adjunta del Departamento de Estado norteamericano, Carrie Filippetti, ha afirmado ayer que reunirse con alguien a quien ha sancionado daña las políticas conjuntas que han avanzado Estados Unidos y la Unión Europea. Y lo cierto, añadió, es que daña también el marco de la propia Unión Europea, que requiere de coordinación para implementar este tipo de sanciones. Tras una serie de mentiras, en efecto, y después de negar a los periodistas dos veces por escrito en sus WhatsApps que se hubiese visto con la vicepresidenta de Maduro, José Luis Ábalos tuvo que reconocer el encuentro en el aeropuerto de Madrid a bordo del avión de la vicepresidenta venezolana que hacía escala camino de Turquía. Escuchamos a Ábalos intentando quitarle hierro al asunto.
Que fue una circunstancia muy fortuita, muy casual, y dentro de mis posibilidades lo resolví como mejor pude, no generando ningún problema. Es, algunos quieren problemas, ¿qué vamos a hacer? Siento que sea tan vulgar el suceso. Y por más que se haya querido decir clandestinidad, semiclandestinidad, oscuridad, madrugada, avión, todo esto está muy bien para recrear una buena novela, pero la realidad fue un poquito más simple.
Progresivamente, el señor Ábalos, que había mentido, fue cayendo en un tono chulesco al comprender que estaba generando un conflicto diplomático. Lo escuchamos enfrentarse a un compañero periodista.
Ya he contestado. Me reuní con el ministro de Turismo. ¿Quiere usted saber cuándo me he reunido con la oposición venezolana? ¿Le interesa? Pues como una docena de veces. ¿Quiere saber de qué hablamos? No, yo me reuní con el ministro de Turismo.
En entrevista al diario La Razón, el ministro de Transportes cuenta hoy una versión en la que dice que fue al aeropuerto para ver al ministro de Turismo venezolano, efectivamente amigo suyo, que acudía a Fitur, y que fue el ministro Marlaska el que le pidió que, puesto que en el mismo avión estaba la vicepresidenta Delcy Rodríguez, sometida a sanciones de la Unión Europea, se ocupase de que no bajase del avión ni pisase suelo español. O sea, que hiciese de policía. La ridícula explicación no ha dejado satisfecho a nadie y ha molestado a los aliados. Desde la oposición, Casado ha pedido la dimisión del ministro.
Esto es de una gravedad extrema y también lo es que el ministro haya mentido. Los españoles no merecen un gobierno que les mienta todo el tiempo y si esto se acaba demostrando, creo que el señor Ábalos no puede seguir un día más al frente del ministerio.
Desde el Partido Socialista, Felipe González ha dejado en evidencia a Sánchez al señalar que Guaidó es el único presidente legítimo de Venezuela. A estas declaraciones ha respondido Zapatero. Atención, tachando a González de tendencioso y ejerciendo de embajador de Maduro.
Es paz, convivencia, acuerdo, consenso y, por supuesto, democracia. Las aproximaciones radicales no valen, ni el fundamentalismo. Siempre están condenadas al fracaso.
El presidente Guaidó llega esta tarde a nuestro país. Se reunirá solo con la ministra de Exteriores, no se vaya a molestar el sátrapa de Caracas, y luego ha convocado a la población venezolana en la Puerta del Sol madrileña a las 6 de la tarde. El presidente interino intenta mantener el consenso europeo en torno a su persona.
Tenemos las mejores relaciones con España, como ustedes saben, y hoy también se sacaron un comunicado ratificando la alianza. España es aliado de la democracia, de la libertad, espero y estoy seguro que se va a mantener de esa manera.
La realidad, desde luego, es más que preocupante. El gobierno de España está en un imposible equilibrio entre los tiranos y los que luchan contra la tiranía. Cuando España debiera liderar la lucha democrática contra Maduro, porque 1 millón de venezolanos son de origen canario y proceden también del resto de España, y la amplísima diáspora que vive en nuestro país sufre muchísimo, estamos templando gaitas con el dictador. A nadie se le esconde que el dinero del régimen de Venezuela está detrás de la fundación en España de Podemos, socio del Ejecutivo. A nadie se le escapa que varios de nuestros actuales ministros visitaban la Venezuela de Maduro y se sentían en casa. ¿Cómo aunar esto con la actual política de Merkel o de Macron, que acaban de reunirse con Guaidó? Es más, ¿qué hace Zapatero de embajador de Maduro? Son demasiadas preguntas y es demasiada vergüenza. España no se merece que el ministro Ábalos se entreviste de tapadillo con una ministra del dictador y encima intente mentir a la opinión. España no se merece estar en boca de todos cuando todos intentan remar hacia la democracia en Venezuela. ¡Qué vergüenza, señores! ¡Qué desdoro para nuestro país! Y en esta mañana dolorosa, la verdad, saludamos al coordinador en España del partido Voluntad Popular, que en su día fundarán Juan Guaidó y Leopoldo López. Don Sergio Contreras está organizando la visita que hoy tiene lugar a nuestro país por parte del señor Guaidó. Muy buenos días, don Sergio.
Muy buenos días, gracias por la llamada.
La verdad es que es una situación de muchísima perplejidad la que genera la reunión del ministro Ábalos con la vicepresidenta de Maduro.
Bueno, lo único que podemos decir es que frente a eso, lo que tenemos también es autoridades democráticas, autoridades españolas con la plena disposición y han demostrado una mano tendida a la democracia venezolana. Hemos visto gestos solidarios, fraternos, democráticos, amplios, a favor no solamente de esta visita, sino a favor del restablecimiento de la democracia en Venezuela. Yo creo que eso es lo que hay que ver. Yo entiendo por parte de los españoles las sensaciones que puedan tener. Para nosotros los venezolanos es una vergüenza que Delcy Rodríguez incumpla con las sanciones y que ciertamente se esté desplazando por el mundo, porque ciertamente para los venezolanos Delcy Rodríguez es una agente de la dictadura venezolana y la consideramos como un delincuente internacional que ha sido culpable de la violación sistemática de derechos humanos. Pero frente a eso, lo que podemos decir es que tenemos una gira presidencial que ha sido exitosa, que ha sido además recibida por Boris Johnson, que ha sido recibida por el presidente Macron, que ha sido recibido por el presidente Duque y que va a seguir siendo recibido por los altos mandatarios y por todas aquellas personas que evidentemente son representantes no solamente de la democracia internacional, sino de los países libres con Estado de Derecho y que respetan la democracia venezolana y sobre todo que respetan la voluntad del pueblo venezolano de transitar hacia la democracia. Esa misma voluntad que tuvo un día España desde el 73 hasta el 78 y empujaron a la democracia al país. Entiendo perfectamente lo que nos dicen, pero bueno, por otra parte está todo eso. Nosotros esperamos que se dé una reunión, ojalá se pueda dar. Ojalá que podamos, y esos son nuestros mejores deseos, normalizar las relaciones con el gobierno español. Un gobierno español, porque hay que decirlo, que ha reconocido el presidente Juan Guaidó. Y ojalá que en aras de mejorar eso, ya que lo reconocieron, se sigan dando pasos ciertos para que esas relaciones se mejoren. Y lo que es fundamental es que la Unión Europea no deje de sancionar a Delcy Rodríguez. Lo que hizo Delcy Rodríguez es burlarse del sistema de justicia de la Unión Europea y además del sistema de justicia internacional.
La verdad es que hubiésemos deseado, la mayor parte de los españoles, la verdad, que hubiese reunión entre el presidente Guaidó y el presidente Sánchez. Creo que es lo que corresponde al reconocimiento que hace España del presidente interino y a la política de la Unión Europea, pero hasta donde se me alcanza, lo único que ha ofrecido el gobierno de España es la reunión con la ministra de Exteriores. La agenda en estos momentos está así, ¿verdad?
Sí, hasta ahora la agenda está así. Sin embargo, yo creo que hay que resaltar que para este evento hay una inmensa cantidad de embajadores. El cuerpo diplomático acreditado en España se ha volcado a participar en este evento de múltiples países. Además, nuestros embajadores democráticos designados por el presidente Juan Guaidó están acudiendo acá. Hay múltiples autoridades que han dado su apoyo y el reconocimiento. Y hoy vamos a ver cómo también esas autoridades van a dar reconocimientos a nuestro presidente. Queremos enfocarlo desde el punto de vista positivo. Hay muchísima gente involucrada en este evento, no solamente yo estoy coordinando una pequeña parte, pero hay una gran cantidad de personas de altísimo nivel que están trabajando para que este evento se pueda dar, porque tenemos una meta. Yo creo que eso es importante resaltarlo. El año pasado realizamos la mayor concentración de extranjeros que se haya realizado en la historia de España. Y el día de hoy seguramente lo vamos a realizar incluso con creces. Y esto no es otra cosa que un gran mensaje. Los venezolanos salieron de Venezuela por una crisis humanitaria. Y los venezolanos, donde quiera que estemos, estamos alzando nuestra voz, pidiéndole a la comunidad internacional la conciencia para que entre todos empujemos al restablecimiento de la libertad, la democracia y la justicia en Venezuela. Los violadores de derechos humanos, quienes están metidos con Hezbollah, quienes están metidos con la corrupción y el narcotráfico, no pueden ser reconocidos por ningún demócrata del mundo. Y eso es buena parte de lo que hoy también los venezolanos vamos a hacer desde la Plaza del Sol, que se ha convertido en el epicentro del grito venezolano por la democracia.
Efectivamente, esta tarde, si no me equivoco, es a las 6 la cita del presidente Juan Guaidó con no solamente con la diáspora venezolana, sino con todos aquellos españoles de bien que quieran condenar el régimen de Maduro. ¿Verdad que la cita es a las 6, si no me equivoco?
La cita es a las 6 y tienes razón. Hay muchísimos españoles que evidentemente han sido solidarios, hemos sido además receptores de esa solidaridad y sabemos que los van a acompañar, pero además también están allí solidarizándose bolivianos, nicaragüenses, cubanos, que ya han contactado con nosotros y ellos están organizados y ellos que también han sufrido de dictaduras, pues entonces nos van a acompañar como lo hemos acompañado a ellos hace poco tiempo, por ejemplo, a los bolivianos, que gracias a Dios encaminaron su país a la democracia sacando a un dictador como era Evo Morales. Así que hay muchísima gente que va a ir y de antemano los venezolanos agradecemos la acogida que España como una tierra de libertad nos ha dado. Sabemos que hay otros pasos que se tienen que dar, pero hasta ahora lo que nos han dado lo agradecemos desde el corazón y le pedimos que nunca dejen de ser solidarios. Yo creo que los venezolanos nunca pensábamos recibir tanta solidaridad de los españoles y este agradecimiento pues lo hago además como parte de una persona que sabe lo que es vivir el exilio, que es vivir acá en refugio, en ser solicitante de asilo y en ser refugiado, y lo hago desde el fondo de mi corazón, pero además interpretando la sensación y el sentimiento de la diáspora venezolana. Así que muchas gracias y los esperamos hoy a partir de las 5 o 6 de la tarde a la Plaza del Sol y le pedimos a todos que convoquen. Vamos a ver una demostración de libertad, de las ansias de libertad que tiene un pueblo, pero además yo creo que es algo histórico que vale la pena para despedirme resaltarlo. Es la primera vez que se da un acto de masa de un presidente venezolano en Europa. Nunca antes se había realizado. Hace apenas 20 días se realizó por primera vez en la historia republicana de Venezuela una sesión del Parlamento venezolano dividido en cuatro países. La sesión se realizó en Caracas, Bogotá, Estados Unidos y en Madrid, producto de la persecución a nuestros diputados. Y esa jornada histórica hoy tiene una segunda parte que es precisamente el primer acto de masas que realiza un presidente venezolano fuera del territorio venezolano.
Pues muchísimas gracias al coordinador en España de esta visita, de don Juan Guaidó, el coordinador del partido que representa Voluntad Popular y que en definitiva tiene erguida la bandera de la libertad en Venezuela, que ampara a tantos de sus compatriotas expulsados del país, a tantos de sus compatriotas que siguen luchando y sufriendo en Venezuela y a tantos en el mundo, incluidos los españoles que sufrimos con ustedes. Mucho ánimo y esta tarde nos veremos en la Puerta del Sol a las 6 de la tarde. Muchísimas gracias. Hoy el Santoral tiene una fiesta importante que se refiere a la conversión del apóstol San Pablo, que va mucho más allá de un cambio religioso en su corazón, que va en dirección del fundamento del cristianismo que es San Pablo y del fundamento de la cristiandad que entronca con esa tradición bella del humanismo cristiano que constituye la bandera de Europa. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta la conversión del apóstol San Pablo. Cómplice de la lapidación de Esteban durante la violenta persecución de la Iglesia, este judío celoso de la ley estaba dispuesto a perseguir a los cristianos. Pero un día, de camino hacia Damasco con una gran lista para detener, se encuentra con el Señor Jesús, como él mismo alega ante el Sanedrín, le pregunta: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Al preguntarle Pablo que quién era, le contestará: «Yo soy Jesús Nazareno a quien tú persigues». Entonces se hace bautizar y pasa un tiempo con los doce hasta ponerse a predicar. Así pasa de Saulo perseguidor a Pablo apóstol de los gentiles. En este día termina la semana de oración por la unidad de los cristianos.
Y hoy tenemos una nueva alarma desde el punto de vista meteorológico y es que las borrascas y chubascos que se anunciaban en Málaga han tenido una madrugada bien tormentosa. Muchos vecinos, en especial en el barrio de Campanillas, han pasado la madrugada recogiendo agua, sacando agua de los garajes y muy alarmados por lo que estaba ocurriendo. Saludamos al director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante y presidente de los geógrafos españoles, don Jorge Olcina. Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Cristina? ¿Qué tal?
Un poco sorprendidos, la verdad, sí. Porque después de los episodios en el Mar Menor no podíamos imaginarnos que iba a haber estas codas, chubas, cosas, nada más y nada menos que en la Costa del Sol.
Pues sí, la verdad es que esta borrasca Gloria o las secuelas, ¿no?, de lo que está quedando de esa borrasca han sido muy intensas, ¿no? Y hemos tenido una semana marcada por el tiempo. La verdad es que empezó en la Comunidad Valenciana, en Murcia, luego fue hacia Cataluña, Aragón, Baleares, por supuesto, y está terminando sus efectos en Andalucía, ¿no? Y bueno, ayer ya tuvieron un primer impacto con una granizada muy importante en Málaga y hoy esas lluvias que vuelven a ser torrenciales, ¿no? Ha sido una borrasca muy intensa, podríamos decir muy, muy fuerte para la época del año. Y la verdad es que los efectos catastróficos en muchas partes de España.
¿En qué medida es esto anormal? Quiero decir, mi hija, por ejemplo, va para Málaga ahora. Yo le decía, Málaga en enero es momento de sol, es sorprendente siempre salir del centro de la península y llegar allí, encontrarse con el sol. ¿Esto ha cambiado?
Sí, mira, es lo que estamos comentando, ¿no? En intervenciones de semanas pasadas, cuando acontecen fenómenos de este tipo que llamamos extremos, pues ya empezamos a encontrar una relación con ese proceso de calentamiento, ¿no? Que ya estaría alterando la circulación atmosférica, ¿no? Ya no es solo el problema de que esté subiendo la temperatura y demás, sino que ya está afectando a la circulación atmosférica y bueno, los efectos están ahí, ¿no? Las borrascas que se forman, estas gotas frías que cada vez son más frecuentes, tienen estos efectos de alto impacto, ¿no? Y bueno, pues una consecuencia es esta. Es verdad que en enero pues pueden producirse temporales, nevadas importantes, pero con un impacto tan fuerte, con una energía movida tan enorme, realmente no recordamos una borrasca como esta Gloria de la última semana.
Gloria, sin embargo, fue prácticamente hasta el lunes, martes, como mucho, ¿verdad?
Sí, es verdad que has hecho muy bien la precisión, porque Gloria fue una borrasca que se formó genuinamente en el Mediterráneo, no vino formada del Atlántico, se desarrolló por efecto de la inestabilidad de esa gota fría en las capas altas sobre el Mediterráneo. Es verdad que luego pues ya pierde ese carácter, ¿no?, de lo que se llama técnicamente un desarrollo ciclónico, ciclogenético, y bueno, pues pasa a ser una borrasca, ¿no? Pero la causa inicial, que fue una gota fría que se instaló sobre la península ibérica, especialmente sobre la zona del Mediterráneo, es la que sigue moviendo la borrasca que hoy está afectando a la Andalucía, que está provocando lluvias también en Castilla-La Mancha, en parte de Extremadura, en Madrid. Es decir, sigue siendo la misma bolsa de aire frío en las capas altas, ¿no?
Uh-huh. ¿Cómo se presenta la semana? En Málaga, por ejemplo, ¿qué pueden pensar? ¿Se acabó ya o continúa este follón?
No, sí, esto ya va a menos, aunque hoy, la jornada de hoy sábado, todavía pues van a producirse chubascos prácticamente en cualquier punto de Andalucía, de la parte más occidental de Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, afectando también a la parte occidental de Castilla-León. Pero ya digo, la intensidad ya se va perdiendo, se va desgastando esta bolsa de aire frío, y la inestabilidad básica es lo que vamos a recibir en estas partes de España, fundamentalmente, que hemos comentado a lo largo del día de hoy. A partir de mañana domingo la situación ya se va tranquilizando, y solamente la semana que viene como destacable sería la entrada de borrascas, digamos, normales, atlánticas, por el litoral cantábrico, que irán dejando los frentes que pasen algunas precipitaciones, pero ya nada que ver con esta situación de adversidad atmosférica que hemos vivido en los últimos días.
O sea, ¿podemos pensar en una semana próxima estable e incluso soleada?
Sí, especialmente en zonas del sur del Mediterráneo volvemos a una semana, no diríamos primaveral, pero notaremos cómo las temperaturas van a ir subiendo, ¿eh? Y bueno, pues volvemos un poco a los rasgos que teníamos a final de diciembre, comienzo de enero, con ese anticiclón que vuelve a instalarse en gran parte de la península ibérica y de las Baleares, ¿no? Como digo, solamente la fachada cantábrica, el litoral cantábrico, se verá afectado por el paso de borrascas que entrarán el martes, luego otra el jueves. Bueno, será la secuencia normal de lluvias, que ya digo, no tienen nada de extraordinarias, de torrenciales, ni mucho menos.
Pero de tus palabras infiero que podemos esperarnos de aquí a las próximas semanas cualquier sobresalto, que estamos en unos cambios climáticos, bueno, que no podéis dominar los meteorólogos.
Sí, es lo que comentamos, ¿no? El tiempo atmosférico en nuestras latitudes está siendo en los últimos años de esta manera, ¿no? Con saltos bruscos. Hemos perdido la regularidad, el paso tranquilo, normal de los tiempos, y lo que nos acontecen son cambios bruscos, ¿no? Pasamos de anticiclones muy potentes, con temperaturas excepcionalmente altas, a bolsas de aire frío, con lluvias, con viento, con nevadas. Ahora de nuevo volverá, no digamos el calor, pero vuelve a afectarnos una masa de aire cálida para los próximos días. Estamos andando a saltos, ¿no? Y es lo que decíamos, el calentamiento de la atmósfera en el hemisferio norte comienza a afectar a la circulación atmosférica y la hace de este tipo, menos regular y más a saltos bruscos, ¿no? Sí, sí.
Bueno, pues ya nos recuperamos de lo que ha pasado ayer en Málaga. Esperemos que en el barrio de Campanillas, a lo largo de la jornada, puedan volver a una cierta normalidad. Hay destrozos en los garajes, hay pisos bajos que se han visto inundados y, como veis, el fin de semana ya empieza a recuperar el tono. Gracias a nuestro hombre del tiempo, a Jorge Olcina.
Muy bien, gracias a vosotros, Cristina. Un fuerte abrazo.
Un abrazo y feliz fin de semana.
Igualmente.
Viene nuestra psiquiatra preferida, Marian Rojas, estará enseguida con nosotros y nos va a enseñar cómo hacer un parón, cómo conseguir descansar, cómo hacer que el tiempo libre sea estupendo al máximo y cómo recuperar y pasar del estrés a la calma.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Vive un fin de semana de cine con tiempo de juego. Este sábado, Valencia Fútbol Club Barcelona.
Una peli de guerra de las de toda la vida.
Y el domingo, Atlético de Madrid, Leganés.
Tenemos ya confirmación. Primero vamos con los locales.
Valladolid, Real Madrid.
Ahí va, ahí va.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
En mi trabajo muchos dicen que llegan los primeros, pero ¿quién llega siempre antes? Pues yo.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Sabes que en España disfrutamos de más de 2.500 horas de sol al año? Sácale el máximo partido a cada hora de sol con Repsol Solify. La energía solar para tu hogar 100% sostenible y eficiente, con la que te devolvemos los excedentes de producción. Entra en solify.repsollucigas.com y descubre tu solución personalizada. Repsol. Inventemos el futuro.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con las soluciones Paga Menos de Carrefour, tienes la pechuga entera de pollo por solo 3,99€ el kilo y el fresón tarrina de 500 gramos por solo 1,89€ la unidad. Solo hasta el 26 de enero en hipermercados Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
¿Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador? Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de enero tienes el líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000€ de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Foto.
Decid patata.
1, 2 y 3.
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Desde que uso Fluchos lo tengo todo en unos zapatos. Comodidad, elegancia, sport... Son la fusión perfecta entre tecnología, artesanía y tendencia. Su calidad se nota y es que son hechos en España. Por eso esta temporada no creo que me pueda resistir a la nueva colección otoño-invierno. Y cuando te los pruebes, tú tampoco. Fluchos, comodidad absoluta.
Conducir tiene un precio y no hacerlo también. Pero hay algo que no tiene precio, tu vida. Por eso con tu seguro de coche AXA en caso de accidente cuentas con apoyo médico, psicológico y económico para que todos los implicados se recuperen completamente. Porque para AXA la vida es lo primero. Consulta las condiciones en axa.es o visita nuestras oficinas.
Dos historias de amor.
No voy a dejarte.
Un lado dulce.
Vuelve a crecer.
Sí.
Un lado amargo.
¿Quieres que te ayude a suicidarte?
No. ¡Basta!
Y una gran actriz.
¡No puedo quedarme mirando mientras te mueres!
Elegir un amor y durmiendo con su enemigo. Dos de Julia Roberts. El sábado a las 3 de la tarde, Sobremesa de Cine, en 13.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Por si no vuelves, me niego a olvidarte. Me quedo con tu risa y tu recuerdo junto a mí. Por si no vuelves, voy a confesarte que puedo ser feliz.
En otro abrazo.
Por si no vuelves. Recuérdame
a ti. Si es que la naturaleza está bien hecha. ¿Por dónde nacen los niños? Por el canal del parto, por vía vaginal. Bueno, en España hay una enorme afición a las cesáreas, pero lo cierto es que investigadores de la Universidad de Birmingham han llegado a la conclusión de que los bebés que nacen por vía vaginal tienen la microbiota intestinal, los microorganismos del intestino, diferente y mejor a aquellos que lo hacen por cesárea. Vamos a conocer más detalles con nuestro doctor de cabecera, don Esteban Pérez Almeida. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Este tema a mí me apasiona.
Me entusiasma. No sabéis lo adherido que está, lo adicto que está el doctor a la microbiota.
Me creía que iba a decir a la vagina. No.
Bueno, ahí no entremos, que tampoco lo pongo en duda. Que de algo es tu matrimonio tan longevo.
Por supuesto.
Cuéntame qué es la microbiota.
Mira, te cuento. Es apasionante. Yo hace añitos, a ti ya te decía en tu programa, que al igual que en su día tuvimos dentro de la medicina el mundo de la inmunología, que tanto hizo, y entendimos tanto la inmunología y provocaba tantas enfermedades que llegamos casi a pensar que era la causante de casi todo, después vino el mundo de la genética, y cuando ya avanzamos mucho en ese mundo de la genética, te dije, vendrá el mundo de la microbiota. Y así ha sido, porque de la genética hemos avanzado muchísimo y ahora nos tenemos que dedicar a otra cosita para no aburrirnos, y nos metemos con el mundo de la microbiota. ¿Qué es esto? Pues nosotros tenemos que vivir, nuestro organismo tiene que vivir en un ecosistema bastante equilibrado y perfecto. Y ese ecosistema es el ecosistema de nuestra microbiota, todos los microorganismos que tenemos ahí. Cuando tú intentas ver esto, dices, bueno, son muchos. Pues yo te tengo que decir que lo que sí que tengo claro, porque lo dicen ya todos los estudios, que tenemos más microorganismos que células tiene nuestro propio organismo.
Fíjate.
Hemos avanzado y nos hemos dado cuenta de que de la microbiota depende, pues por ejemplo, muy mucho, y se está descubriendo ya todo lo que quieras, el mundo de la obesidad, el mundo del exceso del colesterol, el mundo de, por ejemplo, la probabilidad de tener un infarto de miocardio si tienes un problema odontológico. Y cuando llega a este apartado...
O sea, digamos, de la microbiota enferma de la boca.
Claro.
Esto ya se sabía, la relación entre el cuidado del dentista
hablaba,
y el corazón,
sí, señor,
¿eh?
Y ahora ya sabemos hasta qué bacterias son, que eso es para ser otro programa. Y entonces, cuando llega esto de la vagina y a este trabajo, se dan cuenta de algo. Y se dan cuenta de que, como ahora hay tantas cesáreas, y hay tantas cesáreas porque también se practica una medicina defensiva en ese sentido, yo tengo que decir las cosas como son.
Porque hay cesáreas que son ineludibles,
sí,
que tienen que ser. Pero otra cuestión es adelantar sistemáticamente un parto y provocar una cesárea para no correr riesgos.
Claro, eso es lo que está pasando. Pues bueno, lo que sucede ahí es que el bebito o la bebita, cuando nace por el canal del parto, literalmente va absorbiendo, va tomando bacterias y microorganismos que tiene la mamá en ese canal del parto, que están puestas ahí ¿para qué? Están puestas ahí para ayudarle al bebito en sus primeros momentos de vida, que su sistema inmunológico despierte y preparado para lo que le está viniendo. Por eso también hace falta tanto la lactancia materna, por esto mismo. Sin embargo, si el parto es a través de la cesárea, no pasa por ese canal del parto, lógicamente, por lo tanto, no está absorbiendo, no está tomando esas bacterias del canal del parto y se está contaminando de las otras bacterias que serían las que están en el quirófano, en la sala de parto, y a partir de ahí, pues, ¿qué es lo que sucede? Que el futuro del bebé en cuanto a enfermedades inmunológicas y sobre todo también problemas alérgicos difiere muchísimo.
Fíjate,
de uno a otro.
Fíjate, me llama la atención que dice el estudio que los bebés nacidos por cesárea son más propensos a tener resistencia a los antibióticos.
Claro.
Que es una cosa muy grave, ¿eh?
Gravísima, y es fácil de entender. Cuando nosotros estamos hablando de la resistencia a los antibióticos, siempre digo que el organismo es muy, aquí la bacteria es muy lista, y en cuanto ya está en nuestro organismo y le das algún antibiótico, pues se lo transmite al resto. Si estamos hablando de un ambiente hospitalario, ahí es donde tenemos la mayor parte de estas bacterias.
¿Esto tiene que ver lo de la microbiota que tanto te gusta con los bancos de heces, que es el último grito?
Eso es otro gritón. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues lo que pasa es que nosotros en condiciones normales deberíamos de tener una microbiota en nuestro intestino, la idónea para protegernos, Bueno, pues ahora lo que se hace es coger también en ese momento idóneo nuestra microbiota, nuestra caquita intestinal, para después cuando haga falta, pues por ejemplo que tengas un problema de X, pues te la puedan poner la tuya misma, porque hasta ahora con un tipo de enfermedad, el Clostridium, sí que está admitido incluso por la FDA, pues el trasplante de heces, que es otro
tema. De heces, sí, que tienes alguna deficiencia grave y entonces a través del trasplante de heces, no necesariamente tuyas, te curas.
Sí, sí.
Pero claro, si tienes las propias tuyas en un banco y es cosa del futuro, pues va a ser mejor.
Sí.
La microbiota, ya veis, el parto tradicional es estupendo, todo está bien pensado. Gracias, Doc.
A ti.
Mucho hemos tardado en darnos cuenta de que el término descansar es prácticamente un sinónimo de desconectar. Pero ojo, porque desconectar no es entrar, por ejemplo, en Instagram. O sea, tumbarte en el sofá de tu salón y decir, voy a desconectar, coger el móvil y otra vez, venga y dale que te pego a las redes sociales. Ni siquiera salir a correr distancias maratonianas. Pero en la sociedad en la que estamos, lo que sea desconectar nos es cada vez más urgente, porque estamos empezando a experimentar un extraño agotamiento que puede producirse incluso después de un intenso viaje turístico o después de una intensa sesión de deporte. Vamos a ver qué está pasando, qué significa desconectar en la nueva sociedad digital. Marian Rojas es médico psiquiatra, autora del libro ¿Qué hacer para que te pasen cosas buenas? Y hoy nos auxilia sobre este tema tan fascinante. Marian, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Antes, descansar parecía una cosa conocida por parte de todos. Dejabas de trabajar, te ibas a casa, te ibas de vacaciones y nadie tenía problemas para descansar. Ahora también tenemos problemas para descansar.
Bueno, yo creo que las cosas más complicadas hoy en día es que hay personas que cuando tienen que frenar de verdad, y cuando digo frenar de verdad me refiero a que quitas tus redes sociales, a que te vas al monte, a la playa, pero de una desconexión real, sufren. Esto lo hemos empezado a ver en los últimos tiempos y de hecho lo denominamos la cronopatía, que es patos, enfermedad crono del tiempo, la enfermedad del tiempo, y es que nuestro cerebro se ha convertido en adicto a experiencias vibrantes. O sea, somos como drogodependientes emocionales. Existe un culto del instante donde necesitamos constantemente sentir y vivir algo con muchísima intensidad. sea en nuestra productividad, en nuestro trabajo, en nuestro día a día, o sea en el ocio. Es decir, nosotros estamos disfrazando a nuestro hijo para la función de Navidad y eso lo enseñamos a la gente, y encima, desde que existe el botón like, que creo que es de los elementos que más ha distorsionado la sociedad en los últimos 10 años, exponemos nuestra vida, nuestro ocio, nuestro tiempo libre o nuestra intimidad familiar a que el resto opine. Y entonces ya no estás tranquilo, porque la gente puede opinar sobre... Tú ya sabes a día de hoy cuánto corres, cuántos pasos das, cuánto has comido, si lo que has comido está bien o está mal. Tu teléfono, tu dispositivo te está asesorando sobre lo que hay en tu entorno. Y la clave de ser feliz en esta vida es que hay una buena ecuación entre nuestro sistema de alerta, es decir, cuando yo activo mi sistema nervioso simpático, que se llama, que es cuando yo vivo en estado de supervivencia porque necesito estar pendiente de las cosas, y cuando desconecto de ello, entro en sistema nervioso parasimpático, que es donde descanso. Y ahí recupero sistema inmunológico, mejoro las conexiones neuronales, es decir, para estar bien en la vida real, para estar bien en el sistema de alerta, lo más importante es venir de un buen descanso. Si tú lo que haces es volver a trabajar de un espacio donde tu cerebro no siente que descansa, te vas rompiendo y llegas el lunes agotado.
Fíjate, o sea que realmente hay también una relación muy evidente entre dar el botón de apagar los dispositivos móviles, los iPads, los ordenadores y descansar.
Bueno, de hecho, hace unos años surgió el famoso JOMO y el FOMO. El FOMO es lo que los americanos llaman el fear of missing out, el miedo a perderme algo. Necesito todos los días estar pendiente.
Madre mía, y en alerta constante.
En alerta constante. Y el FOMO es este nuevo movimiento que están fomentando incluso el CEO de Google, que ahora hablamos, si quieres, de esto. Que,
no, el
que
JOMO.
Dice, el JOMO, que es el
estás
que dice,
tú también ya en alerta. O sea, FOMO y HOMO, para que nos interese.
Sí, con F es el miedo a perderse algo. Y el HOMO es el JOMO, la alegría, the joy, la alegría de ser capaz de perderme las cosas. ¿Qué se han dado cuenta los grandes los programadores, los CEOs de las grandes empresas? Y esto tú y yo lo hemos hablado muchas veces. En Silicon Valley, los hijos van a colegios donde no hay tema digital. Las nannies están contratadas con la prohibición de tener los teléfonos delante de las pantallas de sus hijos. ¿Por qué? Porque lo que sabemos es que el hecho de tener ese constante pitido, alerta, algo que te llega a la pantalla del móvil, crea una mente mucho más insatisfecha, mucho más vacía y con sensación de frustración. Y es lo que estamos viendo en las nuevas generaciones. Es una realidad, tan así es que los programadores a sus hijos les evitan esto. Steve Jobs no permitió que en su casa hubiera iPads. Bill Gates en su casa no permite que se lean e-books, es decir, hay que hacerlos en libros de papel. Entonces, algo nos estamos perdiendo cuando toda esta gente está frenando este movimiento. Otro día le hacían una entrevista a un programador muy importante en Silicon Valley, porque él decía, no, es que ahora es muy importante el JOMO, es decir, la capacidad de frenar, el modo avión. Y le decía al periodista, me estáis recordando a las cajetillas de tabaco, donde se pone la foto del pulmón con un cáncer o fumar mata, pero por otro lado vosotros lo estáis fomentando, porque vuestro negocio consiste en vender esto. Es decir, es muy complicado mantener un equilibrio entre la productividad, es decir, esto es el negocio. Internet y las pantallas fueron creadas en un primer momento para generar mayor conectividad, eficiencia, mayor cercanía entre las personas. Hoy en día todo esto no está diseñado a favor de nuestra mente y de nuestra interacción social. Está diseñado para que la gente, para que las grandes productoras, las grandes empresas, cada día ganen más dinero y contratan a neurólogos, a neurocientíficos para que les expliquen cómo conseguir hacer todo esto.
Claro, el asunto, fíjate, es que antes hacíamos una fotografía para nuestro placer y nuestra memoria. Ahora, en realidad, estamos haciendo una fotografía como si fuésemos a ponerla a la puerta del supermercado y fuésemos a dar fotos nuestras a todos los que van entrando en el supermercado. Y no nos damos cuenta de que colgar una fotografía en una red social tiene esta implicación. Tiene todo este peso. ¿Cómo nos sentiríamos si la foto que estamos haciendo y el posado que estamos haciendo en un viaje, en un momento de descanso, lo fuésemos a distribuir entre todos los que entran en un supermercado? ¿Para qué opinasen de nuestra foto?
Efectivamente. Yo el otro día hablaba con una persona que vive de su imagen, que es una instagramer, y hablando con ella de todo este tema, me decía, es que yo sé que cuando pongo temas más personales, relacionados con mi pareja, relacionados con mis hijos y tal, tengo el doble de likes y tengo el doble de seguimiento que si solo pongo opiniones mías o temas profesionales. Entonces dice, por eso muchas veces pongo pues la cena con mis hijos, etcétera, y entonces ella, que tiene sus redes abiertas, yo le decía, pero claro, es como si hubieras puesto una cámara de televisión en tu casa para enseñarle a los demás lo que estás viendo. Y a mí esto me preocupa mucho porque al final, uno, no sabes salvaguardar tu intimidad. Dos, me parece que tenemos que aprender a vivir del ocio, disfrutarlo sin necesidad de compartirlo con el exterior. ¿Y qué opina el exterior si tengo 5 likes, 100 likes o 3.000 likes? Es decir, porque si no, tú mides tu actividad. Yo conozco gente, y esto lo veo mucho en consulta, que sube la foto según la hora del día que sabe que puede tener más likes.
Claro.
Y si ve que no ha tenido un X porcentaje de seguidores, la quita. Es decir, porque no ha gustado, o la cambia, o hace otro posado. Entonces, al final, estás más pendiente de la imagen que das que de disfrutar. Y eso genera un enorme vacío. Porque tenemos que volver a recuperar la capacidad de disfrutar del ocio. Si nosotros no somos capaces de conectar con la vida real, que es donde realmente tenemos la gran gratificación de la vida, si vivimos constantemente enganchados a la vida virtual. Y hay mucha gente que te dice, bueno, pues que los nativos digitales y tal. Yo, el tema de los nativos digitales, que leo mucho sobre esto y trabajo muchísimo sobre estos asuntos, no es que sean nativos digitales, porque estamos viendo, y hay un estudio muy interesante publicado hace unas par de semanas, sobre que los niños que teóricamente han nacido en este mundo de nativos digitales tienen menos capacidad de atención, menos capacidad de retención, de memorizar, que la generación nuestra o la generación de gente un poco más mayor. Es decir, lo que somos es vulnerables a convertirnos adictos a ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que esas vibraciones, esos likes, esas alertas activan los mismos circuitos, que son los circuitos de la dopamina, que los opiáceos, que las drogas o que las adicciones a las cosas más terribles. Y a veces que hay gente que me pregunta y dice, ¿no crees que eres un poco exagerada? Bueno, cuando tú tratas la adicción a las redes sociales con la misma medicación o con el mismo tipo de medicación que la adicción a la cocaína,
funciona.
Claro, entonces ahí es cuando sabemos que el cerebro sí que está activando esos circuitos. Y yo me recomiendo de forma, es una cosa que repito hasta la saciedad, ¿no? O sea, tener, lo primero de todo, sacar las notificaciones de la pantalla. Es decir, que yo soy capaz de estar un rato sin tener que mi cabeza, porque como es muy adictivo, que mi cabeza me pida ver qué hay dentro de la, qué hay en la pantalla. Sea una notificación, sea un mail, sea un WhatsApp. Que la mayor parte de los WhatsApp que nos llegan son de grupos, que nos mandan vídeos, fotos, pero ya nuestro cerebro ya no descansa. Y el cuide todo esto consiste en salir del modo alerta. Hay que salir de esa sensación de alerta. Si es que encima se llaman alertas, lo que nos llega. Sí. Si es que encima se llaman así. Por otro lado, esto significa que yo domino mi dispositivo, no mi dispositivo a mí. Esto, que hablaba el otro día con un programador que tengo en mi consulta, que hace muchas cosas de estas, me decía, Marín, desde que me lo has dicho, hasta ha mejorado, y dice, he puesto a todo el departamento que se quite las notificaciones. Es decir, que el teléfono, si tú quieres ver algo en tu teléfono, te metes tú. No es tu teléfono el que decide cada vez. Porque ¿cuántas veces nos ha pasado, Cristina, que uno va a llamar a alguien por teléfono o va a mandar un mensaje, coge el teléfono y pasan 5 minutos y dice, ¿a quién iba a llamar? ¿Qué iba a hacer? Ya no te acuerdas, porque ha pasado tal cantidad de cosas en esos 5 minutos que no te acuerdas. La segunda es el modo avión. Si uno va a la montaña, bueno, cada vez hay más el detox digital. Hay uno de estos digitales que vas a sitios donde, de forma consciente, no hay wifi. O sea, vas a hacer una desintoxicación. Conozco gente que va desde retiros a lugares, a hoteles retirados, a sitios maravillosos en los que cuando llegas, lo primero
yo lo
que
hago.
Te dicen...
Yo voy a sitios que no tienen cobertura.
Que no tienen cobertura o que el hotel tiene inhibidores. O sea, esto es la cosa, lo nuevo que te dicen, mira, aquí, si usted quiere venir, es para que usted desconecte de su pantalla. Y yo lo recomiendo mucho en consulta, cuando tú estás en casa o cuando te acuestas por la noche, que el teléfono tenga el modo avión. Y sobre todo, un tema muy importante es delante de la gente que queremos, sean nuestros hijos, sean nuestra pareja, nuestro marido, nuestra mujer, nuestros padres, porque yo creo que, Cristina, pocos piropos en esta vida gustan tanto como el piropo de que cuando estás con alguien, como que el mundo se para, ¿no? Que tú notas que cuando estás con esa persona tiene toda su atención puesta en ti, que te sientes como especial, como, no sé, como que hay algo dentro que te llena. Bueno, pues hoy en día muy poca gente se siente así, porque siempre hay este factor discordante que es el teléfono que está delante, que no sabemos científicamente todavía cuál es la causa exacta, pero los niños notan muchísimo que no es una atención plena hacia la otra persona, que siempre hay algo disruptivo. Y los niños, hay muchísimas veces que te dicen, ¿qué desearías de regalo que tu padre que no estuviera todo el rato delante del teléfono? Entonces, sorprende ver que ese gran piropo de cuando estoy contigo el mundo se para porque me escuchas, quiero decir que creo que es de las cosas más maravillosas, pues a los hijos, que ellos lo perciban, a nuestra pareja, que estás con ellos y el teléfono se va encendiendo y aunque tú no quieras, miras por el reojillo a ver quién es, qué puede ser lo que te llega, y la persona que está delante ya dice, bueno, claramente no le importó tanto. Y esa sensación de vacío surge. O sea, que lo importante yo creo que es volver a desconectar y que no nos dé miedo. Los primeros días, cuando uno empieza con el Joumo, con el Joy, es decir, con la felicidad de ser capaz de desconectar, uno tiene un poquito de ansiedad. Los primeros días uno está muy incómodo porque se ha acostumbrado tanto a eso, a esa gratificación instantánea, a esa sensación constante de placer, de recibo. Si tú te levantas una mañana, Cristina, y no tienes ni un WhatsApp, tú reinicias el móvil. Me ha pasado algo, te quiero decir.
Y si te da una suerte de ansiedad horrible.
Y si tú, y si sigues sin pasar, te metes en Google y buscas caída de WhatsApp a nivel mundial. Y si no pasa nada, dices, oh Dios mío. O sea, oh Dios mío, que nadie me ha escrito, nadie me ha mandado nada. Porque ya no sabemos vivir sin esta gratificación instantánea.
Qué tremendo. Y luego el planificar en esos momentos de ocio actividades que luego podamos colgar. O sea, dedicar el tiempo a correr un maratón, a dominar una pistola de nitrógeno en la cocina para hacer un postre ideal y poder luego sacarlo en las redes. Pues no. Aprende a limpiar tu mente, aprende a la alegría del instante real, el Joumo, que dicen, el Homo. Esta es nuestra Marian Rojas y nos vamos además a hablar sobre el coronavirus, porque hay dos casos en Francia de esta emergencia internacional y hablaremos también con nuestro corresponsal en China y con Oliver Cuadrado, un español residente en Wuhan, el epicentro de la epidemia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Berti o falso? Menos mal que la cobertura de Berti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Dos historias de amor.
No voy a dejarte.
Un lado dulce.
Vuelve a crecer.
Sí.
Un lado amargo.
¿Quieres que te ayude a suicidarte?
No.
¡Basta!
Y una gran actriz.
¡No puedo quedarme mirando mientras te mueres!
Elegir un amor y durmiendo con su enemigo. 2 de Julia Roberts. El sábado a las 3 de la tarde, sobre mesa de cine, en 13.
Sé que sí.
Unas deportivas.
Sé que sí.
Mucho más activas.
Hasta el 26 de enero te ayudamos a cumplir tu propósito de cuidarte. Con un 50% de descuento en textil, calzado y complementos deportivos de más de 80 marcas. Adidas, Asics, Boomerang, las rebajas del Corte Inglés. Este año, sé que sí.
Hoy tienes CrossFit o masaje balinés. Mejor escape room con tu familia. Vive todas tus vidas en el nuevo Renault Captur desde 140 euros al mes. Oferta RCI Bank válida hasta el 29 del 2 del 2020 en 49 meses. Entrada 1.675,43 euros. Cuota final 9.634,23 euros. Y TAE del 10,12%. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Rafa, están de bajar al bar y...
Un colacao, por favor.
Así empieza el día. Abriendo mi sobre y removiendo hasta que salen a flote esos grumitos tan míos que estallan inundando de cacao su... ¿A qué hora te tomabas un colacao? Colacao, pídeme en el bar.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, donde compran los profesionales, te ofrece calidad profesional y productos de las mejores marcas. Descúbrelos en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.
El típico libro de fantasía con el típico dragón y con el típico príncipe de un reino muy lejano.
Al que salva la no tan típica princesa que le libera sin bajarse de su nuevo BMW Serie 1. Nuevo BMW Serie 1 con acabado M Sport de regalo. Nunca ser uno más. Condúcelo desde 29.450 euros financiando con BMW Bank hasta el 31 de marzo.
¿Te gusta conducir?
La naturaleza es sabia. Gracias al sol y la lluvia, crecen sus cultivos. Pero con la investigación de Entec, creamos agricultura inteligente. Fertilizantes que aportan nutrientes en todo el ciclo del cereal, respetando el medio ambiente. Abonos estabilizados Entec. La fertilización inteligente.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE.
¿No te lo crees? No te apuestes nada.
Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Responsable, que pone cuidado y atención en lo que hace o decide.
En MAFRE AM sabemos que el compromiso con la inversión responsable es siempre rentable. Por eso, hemos desarrollado una metodología propia que integra criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno para elegir siempre los mejores valores de inversión responsable. MAFRE AM, coinversión responsable.